En 2023 se colocaron 3.277 tobilleras electrónicas por casos de violencia doméstica y 96% de las víctimas fueron mujeres. Actualmente hay 2.000 tobilleras activas, sin embargo, el aumento del narcotráfico en los territorios y en los barrios por medio de las bocas de venta de droga ha complejizado su aplicación en pos de salvaguardar la integridad de las víctimas que tienen estos dispositivos. Los narcotraficantes amenazan a las víctimas para que se saquen las tobilleras y retiren la custodia policial y en algunos casos hasta retiran la denuncia que habían hecho por miedo a mayores represalias. La preocupación se desprende de una investigación de Macarena Saavedra, periodista de Semanario Búsqueda, a quien ya recibimos en Comunidad del Ar. Macarena, bienvenida. Muchas gracias por estar acá.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, primero, en la nota obviamente se hace explícito que muchas fuentes son, o sea, no las pudiste revelar porque, bueno, hay mucho miedo a que les pase algo, pero sí nos gustaba preguntarte cómo fue tu acercamiento a este tema.
Bueno, sí, obviamente todo lo que esté vinculado con el crimen organizado y la mayoría con el narcotráfico, que en su mayoría los delitos de crimen organizado están vinculados al narcotráfico, lo que hacen es que, bueno, muchas de las situaciones no se conozcan o se conozcan, digamos, por a través de ciertas personas que tienen contacto con las víctimas, uh-huh. como son los operadores judiciales, que pueden ser jueces, defensores, abogados, fiscales, bueno, desde la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía, un montón de personas que las personas que son víctimas de violencia de género les confían ciertas cosas, obviamente no hacen una denuncia policial porque tienen miedo a represalias, como ya hemos visto con un montón de situaciones de que hay miedo a represalias, uh-huh. también los operadores del sistema de justicia también tienen miedo, porque si sale que su nombre fue la persona que denunció esta situación, obviamente pueden tener consecuencias. Entonces, bueno, esos temores hacen que al momento de hacer notas periodísticas tengamos que tener en cuenta eso, y también obviamente las personas aclaran, yo voy a hablar y no es por una cuestión de no quiero aparecer, sino porque tengo miedo.
Claro.
Bueno, en este caso fue una de esas situaciones que a través de una fuente con la que converso habitualmente, me llegó esta información, me dijo que estaban viendo eso, que era de alguna forma una situación primaria, pero que ya lo identificaban como un nuevo fenómeno porque había habido muchos casos. Y ahí como que empezó la tarea de hablar con otras personas para confirmar un poco esta información, más allá de que esa persona me había dicho, he hablado con otras y me cuentan que la situación es esa. Uh-huh. Obviamente había que hablar con actores de diferentes. Bueno, ahí se ve en la nota que hablo con gente de la fiscalía, con fiscales, con jueces, con defensores, con el Ministerio del Interior, con un montón de personas que, claro, que todavía esta situación no llegó a algunos actores. Uh-huh. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior sí lo que detectaron es que había hombres. Porque cuando una mujer es víctima de violencia de género y es calificado como de alto riesgo, a la persona se le pone una tobillera electrónica, un dispositivo, eso al hombre, y además tiene que portar un dispositivo, la mujer también, la víctima, en la mayoría de los casos. Pero lo que ocurre es que la mujer tiene la autonomía, la posibilidad de pedir que no le pongan ese dispositivo, que es un celular que tienen que cargar a todo lugar donde va, porque lo que permite es poner como una... En caso de que el hombre se acerque a la mujer, suena una alarma y ahí la policía se contacta con la víctima y le dice que se resguarde, que va a llegar un móvil. En ese proceso, el Ministerio del Interior lo que sí detectó es que había, en lo que va de este año, o sea, solo en 2024, 50 casos de hombres que las mujeres, que eran las víctimas de violencia doméstica, pidieron no tener el dispositivo. ¿Por qué? No saben la razón porque todavía a ellos no les llegan las explicaciones, solo les llega el pedido de la mujer. Pero sí otros operadores del sistema de justicia han tenido, digamos, contacto con historias de, bueno, eso, lo que yo contaba un poco, que eran mujeres víctimas de violencia doméstica, que lo que les ocurre es que les llegan amenazas de los narcos del barrio, que pueden ser pequeños, medianos o grandes, a través de cartas o mensajes en las casas, o también personas que se han acercado, o incluso en un caso que le balearon la fachada de la vivienda para decirles que bueno, que por ejemplo, si tenían custodia policial, que tenían que pedir no tenerla, o en el caso de la tobillera en el hombre también, porque lo que ocurre es que a veces las tobilleras tienen fallas técnicas o se quedan sin batería y ahí suena la alarma. Entonces, ¿eso qué hace? Que vaya a una custodia policial. Y a los narcotraficantes, que obviamente realizan sus actividades ilegales en los barrios, no les sirve, es como el argumento que dan, de que no les sirve tener policías rondando porque pueden detectar esas actividades. Entonces, en ese contexto es que les piden a las mujeres que saquen, que pidan que les saquen la protección, para, bueno, poder asegurarse de que no esté la policía. Es terrible.
Vos sacabas este tema la semana pasada, es decir, hace una semana que está como en la órbita pública de alguna forma. Ahora, la pregunta es, en 2024 se identificaron 50 casos. ¿Este problema, podés dar cuenta desde cuándo se está dando?
Es difícil. Lo que sí he hablado es que esta vinculación entre, digamos, la violencia doméstica y el narcotráfico ya se venía dando. Porque obviamente en las organizaciones criminales, sean chicas o sean grandes, hay violencia. Hay violencia para poder llevar adelante esas actividades ilegales. Están armados, porque en caso, por ejemplo, de bocas de venta de drogas, tienen armas, incluso a veces hay cámaras. Y hay una lógica de la violencia, que la vemos en todos lados, en el aumento de algunos delitos, en el aumento de la violencia, de los homicidios más con más gravedad, digamos, con otro tipo de... que no es solamente el asesinar, sino es en dar señales. En ese contexto es que bueno, se mezcla esa violencia, que obviamente una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un narcotraficante practica actitudes violentas o tiene un arma, se pelea, agrede a otra persona, pueden incluso tener disputas territoriales por el tema del narcotráfico. Esa misma violencia lo que hacen es llevarla a su ámbito privado, que es y cometer violencia doméstica contra las parejas, exparejas. Entonces, eso sí se estaba viendo, y desde la Fiscalía, la Unidad de Víctimas y Testigos, que trabaja con las víctimas, los testigos protegidos, ya habían visto también con el Instituto Nacional de las Mujeres, con InMujeres, habían visto que había un vínculo entre el narcotráfico y la violencia doméstica. Pero bueno, es un fenómeno nuevo para Uruguay, porque fue en los últimos años que se agravó un poco esta situación, pero sí era algo que se estaba viendo. Lo de las tobilleras, claro, al principio, si hay uno, dos, tres casos, pueden ser otras situaciones, porque también las tobilleras, o en el caso de las mujeres, los dispositivos o la custodia, por ejemplo, ya se conocía que generaba dificultades, siempre ha generado dificultades, porque obviamente a las mujeres les afecta tener una custodia policial permanente para ir a trabajar, ir a llevar a su hijo a la escuela, ir a hacer todo lo que tiene que hacer una persona en su vida cotidiana.
Es bastante revictimizante.
Claro. Siempre se suele hablar de eso, de que es revictimizante. Y entonces esa situación hace que las mujeres a veces prefieran no tener. Claro, ¿qué pasa? Obviamente después ocurren situaciones como la del femicidio que hubo en La Teja en agosto, que la mujer era una de las que había pedido no tener protección. Y el hombre igual de todas maneras había quitado la tobillera en abril y estaba siendo requerido, y en agosto cometió el femicidio. Obviamente es una situación puntual y muy triste, pero que sí, frente a esa cifra o esa cantidad de 50 personas, se debería hacer algo, y eso es lo que plantean también los distintos actores, de que debería haber como una coordinación interinstitucional y un trabajo pensando en lo importante que es proteger a las víctimas, que no suceda otro caso como el de la Teja, o como otros o tantos otros que siempre hemos escuchado, de que hay un femicidio y ya había denuncias previas, a veces no estaba la custodia. Y también en ese marco se da otra situación, que es que a veces faltan tobilleras, y faltan porque no hay suficientes, porque se priorizan para los casos de las personas que están en prisión domiciliaria. Pero también lo que ocurre es que no hay tobilleras, y en ese momento, si es un caso de alto riesgo, que se dispone la custodia policial. Entonces eso también afecta, porque las mujeres se ven afectadas por tener una custodia, que no es lo mismo que tener un dispositivo, que es como si fuera un celular, que lo puedes tener en la cartera, lo tiene que tener cerca, pero no es lo mismo que tener un policía, que aparte, si vos ves una persona con policía en la calle, decís, ¿qué hizo esta persona? Y en realidad estamos hablando de una víctima, no de un victimario.
Macarena, ahora Angie le decía, bueno, que la nota salió hace una semana y que ya está en la órbita pública desde hace una semana, pero ¿sentís que este tema en realidad tuvo la repercusión que tendría que haber tenido? Porque estamos hablando de un tema bastante grave.
No, creo que no. Creo que a veces, muchas veces, primero que estamos en periodo electoral también, que eso en todo cuenta. Obviamente yo no estoy diciendo que así sea, pero bueno, son situaciones que se dan, y también hay personas que prefirieron no hablar también por una cuestión de que salir a decir ciertas cosas en campaña también los puede perjudicar. Pero entiendo que también el hecho de que sea una situación primaria y de que hay dificultades de otro tipo, por ejemplo, el hecho de que no haya tobilleras. O sea, hay muchas dificultades que no son fáciles de abordar, porque cómo te enfrentás a estas situaciones, ¿cuál es la solución? ¿Ponerles custodias? No, porque tampoco está bueno que todas las mujeres tengan custodia. ¿Ponerles tobilleras o dispositivos? Sí, pero es complejo. No es un... Creo que hay un problema, que es que no es una situación fácil de resolver. Y obviamente, además, involucra a personas, narcotraficantes en muchos casos, o dueños, digamos, o que gestionan bocas de venta de drogas, uh-huh, que en realidad no están identificados. Porque si a una mujer le llega, a varias mujeres le llegaron amenazas que no sabían de dónde venían, entonces, ¿de quién la estás protegiendo? No le puedes poner una tobillera. En ese caso, en esos casos, las únicas soluciones serían ponerle custodia, que tampoco está bueno. Obviamente, lo ideal sería que no exista todas estas situaciones, pero sabemos que es algo demasiado idealista e imposible. Pero sí, sin dudas, hay situaciones, por ejemplo, también ha pasado, que lo decían en la nota, que no es solo resolver esto, es resolver otras situaciones. Una fuente de la fiscalía me decía, la forma de resolver esto es sacar a esas mujeres de donde viven. Pero ¿qué pasa? La mayoría de estas mujeres son vulnerables, tienen un bajo nivel socioeconómico, no tienen recursos como para irse de los barrios, y a su vez el Estado tampoco tiene mucha disponibilidad de viviendas para darle. Entonces ha ocurrido de que estén pidiendo, en el caso, por ejemplo, de los defensores públicos, que son ellos mismos que tienen que pedir viviendas para las mujeres víctimas de violencia doméstica, que les hayan dicho, a pesar de que la justicia dijo que les tenía que dar una vivienda, que les hayan dicho, no se haya ejecutado, que no les hayan dado. Y eso es gravísimo. Ahí sí quizás hay una salida posible, que es asegurar que las mujeres a las que se les pide una vivienda porque los están amenazando los barrios, tengan un lugar donde ir. Esa puede ser una posibilidad. Pero bueno, no es tan fácil, porque es una cuestión de recursos y siempre está un poco por encima la excusa de que faltan recursos. No sé si es una excusa, es una realidad, cómo plantearlo, pero sí está esa situación, digamos.
Dentro de las fuentes a las que recurriste, ¿pudiste hablar con alguna mujer que estuviera en esta situación de vulnerabilidad y que te pudiera contar como desde su lugar personal su historia, digamos, su realidad?
No, por un tema de la protección de las... Uh-huh. O sea, en los casos de abogados está el secreto profesional, y en otros por el tema de la integridad de las víctimas, sí. porque bueno, lo importante es protegerlas. Uh-huh. Sí, hablé con personas que están muy vinculadas o muy cercanas, entonces eran, o sea, historias puntuales, que tampoco estaba bueno poner muchos detalles en la nota por lo mismo, porque pueden identificarlas y pueden haber represalias, claro. y no está bueno. Pero sí, también creo que estaba bueno buscar sentencias y en la base de jurisprudencia nacional del Poder Judicial siempre está bueno como recurso ir a ver qué casos hay vinculados con tobilleras, por ejemplo, en este caso. Y había, por ejemplo, situaciones donde la justicia o la fiscalía pedía que le pusieran una tobillera electrónica, pedía que para protegerla, y por ejemplo no estaba el análisis de riesgo que tiene que haber a la víctima, que se hace un análisis de riesgo, y no estaba ese informe. Pero eso no quiere decir que no hubiera riesgo, sino que a veces hay una lentitud en esos informes, y también, de nuevo, las que quedan desprotegidas son las mujeres.
Uh-huh. También acá hay otra cosa que vos mencionás, es que esto no está sucediendo solo en Montevideo, sino que en otros puntos del interior del país. Me imagino que quizá estos lugares del interior del país donde está sucediendo tampoco se podían decir por esta cuestión de proteger, ¿no?
Sí, en realidad más que nada porque lo que me habían planteado las personas con las que hablé era que era una situación que se está dando en el área metropolitana, sobre todo, con la mayoría de los casos. Hubo alguna situación muy puntual en el interior, pero bueno, sí, obviamente ahí es mucho más fácil que los identifiquen porque claro. hay menos personas. Pero el tema de las bocas está muchísimo más desarrollado en la área metropolitana, entonces tiene sentido que se estén dando los casos acá.
Bueno, vos recién hablabas de la falta de análisis de riesgo, que bueno, sin duda es como un tema preocupante, ¿no? Que esto suceda, pero preguntarte si cuando hiciste la investigación identificaste alguna otra falencia en los procesos que no sé, que de alguna forma puedan perjudicar en definitiva lo que después termina resultando.
Sí, las demoras en análisis de riesgo, en otros tipos de pericias en general, no solo con las mujeres sino también con los niños, a veces enlentece los procesos y dificulta eso. Y sí, con el tema de los análisis de riesgo, defensores de oficio me plantearon que era una dificultad. Después el tema de las viviendas, esa es otra dificultad, mm-hmm. sin dudas, de un acceso, digamos, habitacional. Y después... ver, no se me está ocurriendo qué otra, pero sí, hay, o sea, hay dificultades un montón. Y creo que también tiene que ver con que hay muchas cosas que se hacen, las hacen organismos que están separados.
Claro.
El Poder Judicial se encarga de decretarlo, la Fiscalía es quien lo pide, pero después están eso, la unidad de víctimas de la Fiscalía, hay fiscales, hay defensores. Bueno, el tema de los defensores es algo bastante grande, que ya han salido muchas notas desde hace años, que los defensores de oficio, que son los defensores públicos, es decir, a los que defienden a las personas que tienen menos plata, a los más pobres, tienen pocos recursos. Ellos se encargan desde el momento de recibir a la familia hasta intentar hacer con los recursos que tienen, que son ellos mismos, hacer una investigación paralela como hace a la de la Fiscalía. Porque en el caso de los defensores privados, que les pagan, tienen más recursos y tienen más gente para hacer otro tipo de investigaciones y poder llegar a hacer como una investigación que les permita defender a los imputados de una forma más parecida a la de la Fiscalía, o tener recursos parecidos. En el caso de la Defensoría tiene muy pocos recursos, y eso también hace que todo lo tengan que pelear ellos. Esta situación, por ejemplo, de que los defensores sean los que tienen que ir a pedir las viviendas, parece un poco extraño, y también lo señalaron fuentes de la Fiscalía, que no tienen que ver con la Defensoría Pública, de que en realidad estaría bueno que la Defensoría contara, como la unidad de víctimas, con un acceso más fácil y no tan engorroso para que se cumplan las sentencias judiciales que dicen que hay que darle una vivienda a las mujeres. Entonces creo que es como una sumatoria de un montón de no comunicación entre algunos organismos, después de, obviamente, situaciones complicadas como el crimen organizado, que está vinculado o metido en las relaciones más íntimas y en la violencia doméstica, y después eso, una sumatoria de falta de recursos. No puedo decir que hay falta de voluntad, pero sí que hay falta de recursos como para poder cumplir cabalmente con eso de proteger a las víctimas, que en realidad debería ser como lo más importante.
Bueno, y ahora esto que decías del trabajo, otra cosa de las que mencionabas en la nota es que hace 2 años la Fiscalía y el Instituto Nacional de Mujeres están trabajando justamente en este tema, ¿no? O sea, eso de alguna forma puede ayudar a que este tema, no sé.
Yo creo que en realidad sí, obviamente sirve como para que tengan información, pero más allá de saber que están vinculados el narcotráfico y la violencia doméstica como un fenómeno que puede ser estudiado también, creo que estaría bueno que desde la academia se abordara este tema y se profundizara en eso. Creo que es difícil el cómo resolverlo, por eso, porque son personas, los narcotraficantes, pequeños, medianos o grandes, del tamaño que sean, no son fáciles de identificar quiénes son los que están amenazando a las mujeres. Entonces me parece que ahí hay una dificultad como para meterse. La solución, puede pasar por ese lado de las viviendas, que tampoco está bueno, igual que la mujer se tenga que ir de su barrio porque la está amenazando. Pero es como lo que veo como la situación más a corto plazo que podría ayudar en algunas situaciones. Porque decir que no, que se va a erradicar el narcotráfico y las amenazas a mujeres, no, si alguien lo dijera, nadie lo creería.
Pero es muy amplio también, es como, bueno, ¿cómo llegas a eso?
¿No? Claro, y está eso también, ¿no? De todos los miedos, de todos los que están vinculados. Entonces, es complicado. Y también hay otro fenómeno, o sea, más allá de lo que estábamos hablando, más allá de que está vinculado con la violencia doméstica, es que obviamente esas mujeres están, a veces sus parejas son esos narcos también. Eso pasa también. No solo que las amenazas son de narcos que no conocen, sino de que en sus propias casas viven con esos narcos. Y eso también hace que la situación sea complicada, porque también dejar en las parejas también no es tan fácil, y menos con una persona que es violenta, porque si está en una organización criminal, no es una persona que no ejerza violencia.
Recién hablabas y decías que la campaña electoral en sí se está llevando un poco por encima estos temas. No lo decías en esos términos, pero digo, queda como tapado esto, ¿no? Con la campaña electoral, y no se está poniendo como un problema fundamental. La pregunta es si desde el periodismo considerás que se está dándole la importancia que debería. Hoy hablábamos con Yamila que ayer, por ejemplo, la noticia fue Charles Carrera renunciando al Parlamento y no 6 privados de libertad. Que se murieron básicamente en un incendio. Entonces, no sé, la priorización de los temas, ¿consideras que está siendo la adecuada?
Yo creo que ahí, obviamente, la campaña política se mete en todo. Y si un senador de del Frente Amplio, del Partido Nacional, del partido que sea, va a ser imputado o se pide su desafuero, es algo grave, por hechos de corrupción. De la situación de la cárcel, lo que pasó fue que ocurrió en el medio de la tarde también, y había información primaria, todavía hay información primaria porque faltan investigaciones. Creo que sí, con el tema de las cárceles en general, pero no solo por parte del periodismo, o sea, se aborda el tema, y creo que desde el periodismo se ha abordado en este último tiempo un montón, pero el tema creo que pasa más un poco por también por voluntad política, ¿no? De encarar esa situación. Porque los informes del comisionado parlamentario sobre la situación de las cárceles se vienen informando desde siempre, y todos los años la situación es la misma. Sí. Y no hay cambios en ese sentido. Sí, se construyen unas plazas más, se dan algunos recursos, pero no, hasta ahora no se ha hecho esa estrategia de seguridad. Sí creo que en el periodismo se pueden hacer cosas. A veces también capaz que no es tan fácil acceder a veces a ciertas informaciones, y a otras son más fáciles, y bueno, pero con el crimen organizado creo que sí, que no sé, creo que no sé si se está abordando como se debería, pero también porque hay un desconocimiento sobre cómo hacerlo. Hace un tiempo hubo un seminario acá para periodistas sobre crimen organizado, y vinieron personas del exterior a hablar, que estuvo muy interesante. Y éramos cerca de 20 periodistas más o menos, y estuvimos varios días, 3 días, charlando sobre diferentes aristas del tema del crimen organizado y el periodismo. Y claro, en otros países ya tienen una cancha que nosotros no tenemos, de qué historias contar, de cómo acceder a esas historias. Acá como que capaz que sí, en algunos casos se trabaja bien y en otros no, y capaz que falta sí una profundidad en eso, pero también también hay miedo, digamos. Uh-huh. O sea, de hasta dónde te puedes involucrar. Claro. Pero en otros países sí, o sea, son recibidos por las bandas narcotraficantes, y también hay una lógica desde ese lado, ¿no? De que les interesa salir a los medios. Acá no, acá es mucho hermetismo, y no hay una figura que sea como conocida, que salga en los medios con cara para conocer. El único que conocemos es Marcet, capaz, y es el único.
Involuntariamente, además.
Claro, sí. Sí, bueno, igual aparecía en algunos videos. No, después dio su entrevista. Sí. Pero, es verdad. No sé, creo que es complicado para todos los lugares. Pero sí, obviamente, es un fenómeno que está creciendo un montón, y capaz que le estamos corriendo atrás desde todos los lugares.
Macarena Saavedra, periodista del Semanario Búsqueda, muchas gracias por estar en Comunidad de Leer.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.